Esta noche, en Introducción a las Ciencias de la Educación, nos acompaña la profesora María Vidaurreta. Muy buenas noches.
Hola, buenas noches, Isabel.
Vamos a hablar de los fundamentos antropológicos y teóricos de la pedagogía, pero antes de entrar en materia, pues me gustaría saber cuáles son los planteamientos de la asignatura, cada que el alumno que se está acercando por primera vez a este, además, primer programa, pues se entere un poco de cómo está planteada la asignatura de Introducción a las Ciencias de la Educación.
Pues yo creo que voy a leerte casi textualmente, porque además yo creo que está muy claro la introducción que viene en el libro, que son las unidades didácticas, que está editado por la UNED y que se llama Introducción a las Ciencias de la Educación, o sea, igual que el nombre de la asignatura, y cuyos autores somos Emilio López Barajas Zayas, María José Albert Gómez, Marta Ruiz Corbella y yo misma. Entonces empiezo. Al plantear la materia Introducción a las Ciencias de la Educación, estamos abordando uno de los ámbitos más importantes del ser humano, su educación. Ningún hombre o mujer nace con sus capacidades plenamente desarrolladas. El ser humano es sin duda una realidad compleja que cuenta con la característica más peculiar de todos los seres. Nace biológicamente indeterminado, lo que le lleva a que a lo largo de su vida deba resolverse a sí mismo. Debe aprender constantemente cómo afrontar y satisfacer cada nueva situación. Es un ser que, por todo ello, deberá buscar constantemente respuestas para ir resolviendo las necesidades propias de todo ser vivo. Pero no solo se atiene a la satisfacción de unas necesidades primarias, sino que el ser humano, por supuesto, es llamado a la resolución creativa de necesidades superiores específicas únicamente de su especie. Y para ello necesita desarrollar unas capacidades especiales, conocer sus posibilidades y convertirlas en realidades. Es decir, debe hacerse a sí mismo para ser capaz de responder de su propia vida. La educación así se convierte en algo específico y exclusivo de la naturaleza humana, a la vez que absolutamente necesaria. Colaborar de la mejor manera posible, se puede decir que podría ser una definición de la educación, en la optimización de todas sus capacidades, de todas las capacidades del ser humano, es el objeto de la pedagogía. De la educación y de la pedagogía, porque la pedagogía es la ciencia que afirma y guía a la educación.
Hablaremos más adelante en uno de los temas exactamente de lo que es la pedagogía. Y hemos hablado de este libro que los alumnos van a tener que estudiar. Pero ¿cómo está estructurado?
Pues el libro lo hemos planteado en cuatro grandes apartados que atienden los aspectos más significativos y actuales de la pedagogía. Además, por supuesto, de aportar las herramientas necesarias para abordar posteriormente el estudio de esta ciencia o de esta carrera si los alumnos deciden al final que van a optar por esta carrera. Con esta idea hay una primera unidad didáctica en la que se propone el fundamento de la educación, así como de la pedagogía. En la segunda unidad didáctica se propone un análisis de los diferentes ámbitos y agentes que intervienen en la realidad educativa, así como conocer el propio proceso educativo. En la tercera unidad didáctica se aborda de modo sucinto el problema del método en educación, elemento este crucial si estamos hablando de intervención, sistematización y cientificidad. Y en la cuarta unidad se ofrece un panorama de algunos de los temas más relevantes de la pedagogía en la sociedad actual, o sea, de las educaciones emergentes, etcétera. Sin duda, la educación, por todo ello, por todo lo que hemos hablado y sobre todo haciendo hincapié en este último capítulo, es como un instrumento, es un apoyo, diría yo, absolutamente básico para el ser humano para aprender a resolver su vida dentro de la sociedad en la que vive y que de alguna manera debe garantizarle mejor o optimizar su futuro.
Desde estos programas de radio, pues todos estos temas, los cuatro apartados de los que estamos hablando.
Olvidaba decir que hay un anexo con algunos documentos que el alumno no tiene que estudiar para el examen. Ahora, si quieres, hacemos un breve comentario sobre cómo es el examen, aunque luego ya nos extenderemos en el último programa de estas emisiones radiofónicas. Pero lo que sí quiere decir que hay unos anexos que yo creo que son muy significativos porque de alguna manera ilustran con ejemplos, son documentos básicos que se barajan a lo largo del libro y que ilustran, digamos, en mayor detalle todo lo que el alumno, o sea, y la practicidad, digamos, de cómo se lleva a cabo todo esto, todo lo que en el libro se está haciendo, se está diciendo.
Por lo tanto, recomendar por lo menos
la lectura
de este anexo. Y como decía, tendremos un programa pues dedicado a cada una de estas partes. Analizaremos pues un poco quizá lo más complicado que les pueda parecer a los alumnos, empezando por este primer bloque, digamos, de la noche de hoy. Efectivamente, del examen tendremos un último programa. Si quieres comentar
simplemente
brevemente algo.
Simplemente un dato, que es que el examen va a constar de 5 preguntas, en las cuales no son preguntas test, porque yo sé que el resto, muchas asignaturas, muchas materias del curso de acceso para mayores de 25 años son preguntas test. O sea, este es un examen en el cual lo que pretendemos es ver si el alumno, bueno, pues tiene, digamos, una idea y que esa idea la desarrolle. Es una asignatura de humanidades, pero bueno, pues bastante interdisciplinar en ese sentido. Y son 5 preguntas, de las cuales el alumno escogerá 4. Pedimos un desarrollo como de medio folio cada una. Tampoco se trata de escribir exhaustivamente todo lo que hay en el libro. Se trata de captar la idea, de desarrollarla bien. Y bueno, pues esas 4 preguntas que el alumno ha escogido al final se puntúan pues con 2,5 hasta llegar a la nota del 10.
Como hemos dicho, hablaremos muchísimo más profundamente del examen, pero ahora estamos comenzando el curso. Sí recomendar, pues antes de entrar en materia, que consulten la guía del curso. Lo hacemos en casi todas las asignaturas, pero también aquí, porque allí encontrarán pues horarios de profesores, los nombres de los profesores, y en fin, aquellos datos pues que son necesarios para afrontar la asignatura. Y ahora sí, ahora ya entramos un poco en lo que son los fundamentos antropológicos y teóricos de la pedagogía. ¿Qué quiere decir exactamente esto?
Pues empezando por el discurso antropológico. El discurso antropológico, dentro de él, se considera que es como el tratado sistemático y sistémico del estudio del hombre en cuanto humano. La antropología trata de diagramar el lugar que corresponde al ser humano en su relación social, cultural, ecológica y cósmica con los demás seres. No es suficiente saber quién es el hombre sin responder previamente o al mismo tiempo qué es el hombre. El conocimiento antropológico de lo individual, de lo biográfico, no se debe contraponer a lo común de la especie, pero es absolutamente necesario. La educación, por su parte, fundamenta su acción y comunicación en el conocimiento profundo, como no podría ser de otra manera, de la antropología humana, ya que de esa manera es capaz de aportar al hombre todo lo que éste necesita para situarlo en su verdadera naturaleza, con la mayor seguridad posible, en su entorno dinámico y en su relación evidente con los demás seres vivos. La tendencia hacia el conocimiento humano es un hecho natural, y el hombre sin educación no puede desarrollar, como decíamos en la pequeña introducción que hemos hecho, todas las posibilidades que posee desde el punto de vista antropológico, ya que el hombre es un sujeto, el ser humano es un sujeto plural, que no solo se justifica en sí mismo, sino contextualmente. De aquí derivaríamos a todos los interesantes debates que ha habido en el siglo pasado, y que de hecho sigue habiendo en este, entre la parte de naturaleza y cultura que intervienen en todo ser humano. El educador, por tanto, necesita conocer la naturaleza humana con profundidad, ya que el hombre no puede definirse, como hemos dicho, por sus características externas. Y la educación, por supuesto, no olvida que lo fundamental del hombre es su esencialidad, aunque ésta se da siempre en una contextualización histórica y con una singularidad ejemplar. La pedagogía necesita, pues, de la integración interdisciplinar de muchos saberes para alcanzar en los discentes un aprendizaje significativo. Desde ese punto de vista, esta unidad didáctica, o sea, la unidad didáctica 1 que has citado antes, se llama Fundamentos, repito, Fundamentos Antropológicos y Teóricos de la Pedagogía, trataría de dar respuesta, digamos, a 3 preguntas esenciales. Una sería, ¿qué es el hombre? Otra, ¿cuál es su puesto en la educación? Y la tercera, derivada de las 2 anteriores, ¿por qué la educación es imprescindible?
Pues vamos a entrar en el tema 2. Ya se ha tocado muy sucintamente al principio, ya decía que volveríamos a ello. ¿Podríamos definir lo que es la pedagogía?
En este tema 2, efectivamente, que se denomina exactamente en el, estoy leyendo el índice del libro, Teoría, Pedagogía e Integración de Saberes, se trata de lo que es de qué es la pedagogía y cómo han ido evolucionando los estudios sobre educación y cómo hoy esos estudios se han consolidado científicamente. Hablando de la pedagogía, esta tiene por objeto la educación. Considera las categorías humanas universales, pero presta idéntica atención a los aspectos, emocionales y afectivos, biológicos, contextuales, ecológicos y psicológicos de los diferentes grupos e individualidades. Aquí quiero hacer constar, como el alumno ya habrá visto, que siempre insistimos en todos los aspectos, o sea, no podemos pensar desde un punto de vista lineal y unívoco, tenemos que pensar desde muchos puntos de vista porque el hombre está inmerso en una realidad y que contiene muchísimas dimensiones y muchísimos perfiles. Entonces, en educación, creo, como en otras muchas ciencias, hay que estar pensando siempre en esa contextualización del individuo, evidentemente sin perder de vista al individuo. La pedagogía es la ciencia, podríamos definirlo que como la ciencia y filosofía de la educación, que implica el conocimiento antropológico que adecúa los medios a los fines que se pretende alcanzar. O sea, digamos que implica este conocimiento, pero adecuando todo lo que ella posee para que el individuo, como hemos dicho antes, pueda estar, más capacitado para no solamente para estar bien consigo mismo, sino para estar bien con los demás y para vivir en la sociedad. Toda educación es un proceso y como estudiosos de ese proceso debemos conocer las diversas fases, factores, indicadores, etcétera, a fin de planificarlo y lograr las metas propuestas. Es imprescindible, pues, comprender la importancia de la fundamentación teórica. La educación no es solo una práctica, sino que tiene que fundamentarse y estar revalidada por una teoría. ¿Qué entendemos por teoría en general? Pues por teoría en general se puede considerar, o la teoría en general se puede considerar como una demostración, una descripción, una explicación, una comprensión de la realidad. La teoría en ningún caso transforma la realidad sometida a teorización. La realidad, en el mejor de los casos, es contemplada desde diversas perspectivas, pues a teoría. Los elementos, relaciones, funciones y estructuras dinámicas de la educación deben recogerse de forma sistemática y para poder aplicarla bien en la teoría, que sería el corpus evidente de la educación. Podemos resumir diciendo que la realidad educativa acoge en su seno elementos de naturaleza muy diversa, por lo que al proceder a su conocimiento y sistematización resultará adecuado, además de conocer su identidad y dimensiones, el establecimiento de varios niveles. Y aquí voy a citar los niveles. El teórico especulativo, que también puede ser, se puede dividir en sistema conceptual especulativo y construcción científica sobre la educación. Otro nivel sería el tecnológico normativo. Ya estamos estableciendo el nivel teórico, que bueno, que es a nivel pues, de teoría, especulativo, pero con una base científica. Y luego habría el tecnológico, porque no olvidemos que estamos en la era de las nuevas tecnologías y que bueno, también implica una norma para la resolución de los problemas que se plantea la educación. O sea, utilizamos esa tecnología. Y por último, el práctico, o sea, ir viendo cómo va funcionando en la práctica esta educación y evidentemente este práctico se hace con la finalidad de mejorar la acción didáctica. La pedagogía incorpora la teoría de la educación, pero va más allá de lo estrictamente sensible. Le interesa lo universal, esto lo estamos, es una idea implícita en todo lo que estamos hablando en esta unidad didáctica, le interesa lo universal y permanente del hombre, y considera que la integración de saberes, que es parte, yo no me voy a extender más porque si no, no nos daría tiempo a contemplar toda la unidad didáctica, pero la integración de saberes es una parte muy importante que yo recomiendo al alumno que se lo lea con detenimiento. Esta tarea previa, esta integración de saberes, con objeto de recuperar la unidad perdida de la ciencia o el conocimiento.
Entraríamos en el tercer tema. Estamos hablando continuamente de educación.
Sí.
Pero, ¿podríamos definirla?
Vamos a ver, a lo largo de la historia la definición de educación jamás ha sido única. Existen muchísimas definiciones, según desde qué punto de vista se parte o también a qué época histórica nos estamos refiriendo. En ese sentido, hombre, unas son más válidas que otras, pero se puede decir que todas son válidas. Yo creo que lo fundamental, tampoco podemos extendernos demasiado en la educación, también recomiendo al alumno que este es un capítulo previo muy importante para la comprensión del resto de las unidades didácticas, yo haría especial hincapié en unos indicadores o características que de una u otra manera siempre hemos visto presentes en todas las definiciones que a lo largo de la historia y de los autores se han dado, o sea, que siempre están presentes en esta definición de educación. Así, por ejemplo, la referencia al nivel ontológico, puesto de relieve en autores, pues desde Aristóteles, pasando por Dante Alighieri, Ferrán de Sarramona y los bueno, pues más, digamos, más actuales, Planchard, Nassif. También existe el sentido de la intencionalidad, el sentido de la optimización, de mejora o perfeccionamiento, el sentido procesual, de comunicación o relación, el sentido del desarrollo de las capacidades humanas, de realización personal, individual, el sentido de socialización, de transformación social, sistema social, difusión cultural, apertura, compromiso, el sentido de ayuda, servicio, conducción o auxilio, y, como no, el sentido de la felicidad. Todo esto, fíjate, entra en lo que pueda ser...
Y sería una constante en casi todas las definiciones.
En todas las definiciones de educación se alude a todos estos que son muy lógicos, o sea, se hace y muy comprensivos de todo lo que abarca lo que es el ser humano. Y de todas estas características, yo lo que diría, para antes de pasar al siguiente tema, se deduce no solamente la absoluta necesidad de la educación para la realización de la persona de la personalidad humana, sino que también se deduce, yo creo que algo tan evidente como que la educabilidad es esencial a la categoría esencial del hombre. Perdón por la redundancia, pero que es imprescindible, o sea que la categoría esencial del hombre implica que, a diferencia de los animales, necesitamos ser educados.
Por lo tanto, y pasando ya al último tema, esto da una idea de continuidad. Es decir, la educación no acaba, es continua a lo largo de la vida, o debe serlo.
Pues, bueno, la educación, estamos acostumbrados a hablar de educaciones regladas, de la educación formal. Supongo que los alumnos ya estarán familiarizados con los términos de educación no formal e informal. Pero digamos que la educación permanente o la educación a lo largo de toda la vida tiene su base en lo que se ha llamado hasta ahora educación de adultos, es decir, sus antecedentes parten de ahí. La conferencia de Nairobi en Kenia de 1976, y aquí me voy a dar una pequeña definición entrecomillada de lo que se dijo en esta conferencia, considera la educación permanente como un proyecto global encaminado tanto a reestructurar el sistema educativo existente como a desarrollar todas las posibilidades de formación fuera del sistema educativo. En ese proyecto, bueno, me salto aquí partes de esta definición, en ese proyecto decía la educación permanente, lejos de limitarse al periodo de escolaridad, que es en este punto el que nos vamos a centrar, debe abarcar todas las dimensiones de la vida, todas las ramas del saber y todos los medios, al mismo tiempo que contribuir a todas las formas del desarrollo de la personalidad. Teniendo en cuenta esta definición de Nairobi, que yo la he cogido porque la veo bastante clara y sobre todo que es una, digamos, de las primeras que se centran en esta educación permanente o educación a lo largo de toda la vida, se pueden considerar que los pilares básicos de la educación permanente son, por una parte, la unidad y globalidad del proceso educativo. O sea, no se puede decir el proceso educativo va de los 7 a los 17 años, sino que en realidad, o que hay otro proceso educativo que va a partir de los 17 y que se acaba a los 25. O sea, hay un nexo de unión entre todos los procesos educativos a lo largo de todas las etapas de nuestra vida. Y luego también hay una globalidad. Luego también otro pilar básico de esta educación permanente sería la reestructuración, que en eso está ahora mismo, digamos, los sistemas educativos de los países, de todos los países del mundo, la reestructuración profunda, como decía, de los sistemas escolares y renovación de los contenidos. Y por último, otro pilar básico, por último, y quizá por último para citar aquí, pero no existen más, sería la educación integral y extensiva de la educación para toda la vida. ¿Por qué decimos esto? Porque la educación formal, como al principio de este tema hemos dicho, no abarca este concepto no abarca este concepto porque la educación formal es una educación restringida a un periodo de la vida, reglada, dada en unos aulas, en fin, era como digamos bastante formal y como su nombre indica, y formalizada. Y lo que actualmente se han desarrollado, debido a las circunstancias, son otros conceptos de educación, tales como las no formal y la informal, y que junto con la formal, o sea, no hay que la formal sigue existiendo y sigue siendo imprescindible, pero junto con ella proporcionan una visión mucho más completa de lo que debe ser la educación para toda la vida, que hoy, yo creo, creemos que más que nunca se hace imprescindible dado el proceso de cambio acelerado al que la humanidad, al que los seres humanos vivimos sometidos y, por supuesto, las nuevas necesidades que se plantean y que nos obligan a replantearnos y repensar continuamente nuestra existencia.
Hemos dado un panorama, aunque sea un panorama rápido y no nos queda prácticamente tiempo. Solamente me gustaría acabar pues con un consejo para aquellos alumnos que ahora se están acercando ya a la materia. Y bueno, ahí dejo el micrófono. Es decir, cómo deben acercarse a la materia. Y es una cosa, es muy bonita, pero también tiene su parte de aridez. ¿Cómo deben enfrentarse a ella?
Pues, mire, Isabel, yo te diría que dado que esta, que digamos que hemos el año pasado, el curso pasado, se cambió el manual de la asignatura, los alumnos estaban acostumbrados a otra forma de, a otros enfoques. Yo creo que este manual, a pesar de que puede aparecer en principio, de hecho, bueno, nada es fácil en la vida, o sea, no vamos a decir que es una cosa fácil, pero yo creo que lo que tienen que tener es, digamos, interés, lo primero, si lo han escogido es porque ya lo tienen previamente, y deben primero leerlo, ver un poco, bueno, aquí no hay resúmenes, como en el libro anterior, o sea, no van a poder coger un resumen, van a tener que leérselo entero, pero primero leerlo y después ver en qué puntos ellos, bueno, pueden, les interesa más. Las preguntas son, no digamos que pueden abarcar muchas cosas, pero las preguntas se pueden contestar cuando se sabe se toma interés de diferentes maneras. Incluso a lo mejor la unidad didáctica 1 sirve para contestar alguna pregunta de la unidad didáctica 4. Y bueno, cualquier duda, por supuesto, y tú has dicho al principio lo de la guía, cualquier duda que tengan la pueden consultar, pero sobre todo que piensen que su tratado hemos intentado hacerlo bastante completo y sobre todo muy actualizado con respecto sobre todo al capítulo cuarto, que son todas las educaciones emergentes.
Pues muchísimas gracias, muy buenas noches y hasta el próximo programa.
A vosotros, gracias.